Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Estamos a las puertas del primer fin de semana de agosto. Seguro que muchos de ustedes nos están escuchando de camino a su lugar de vacaciones. En unos minutos les contamos el tiempo que va a hacer en los próximos días y qué tal están las carreteras a esta hora. Antes de entrar en los datos del paro registrado, que ya había adelantado el gobierno, que serían buenos, por quinto mes consecutivo ha bajado el número de personas registradas en las oficinas públicas de empleo. El antiguo INEM lo hizo en casi 64.500 personas en julio. Antes de entrar en el detalle de esos datos y de las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional para la economía española, antes les contamos lo que ha dicho el gobierno el día después de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Senado por el caso Bárcenas. Rajoy reconoció que se equivocó al creer en la inocencia del extesorero del Partido Popular e insistió en que la relación con Bárcenas se terminó en cuanto se conocieron las cuentas millonarias en Suiza. Ya saben, 47 millones de euros en cuentas en Suiza. El presidente del gobierno negó contabilidad y sobresueldos en negro en el Partido Popular y dejó bien claro que no se declararía culpable ni convocaría elecciones. Para la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, fue un debate clarificador.
Fue un debate largo, fue un debate clarificador, en que además se dejaron por sentado una serie de cuestiones que creo que son importantes recordar, que es la necesidad de respetar, defender y valorar nuestras instituciones, los valores constitucionales que en ellas se asientan, la importancia de respetar los principios de nuestro Estado de Derecho y sobre todo donde se puso de manifiesto algo que es muy importante para la salida de la crisis, que es la estabilidad política.
El gobierno pide que se respeten los tiempos de la justicia, que no se juegue con los instrumentos parlamentarios para presionar y desestabilizar la imagen del país en un momento en el que comienza a verse la recuperación económica. Tímidamente, pero comienza a verse. Ni 24 horas han tardado los socialistas en dar un paso más en el juego parlamentario del caso Bárcenas. El PSOE solicitará la creación de una comisión de investigación. Lo ha anunciado la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Aquí no acaba nada. Aquí empieza todo. Una cosa es la responsabilidad en sede judicial, donde se dirimen las culpabilidades o las inocencias, y otra es la responsabilidad política que se dirime en sede parlamentaria.
Ya saben lo que dicen. Si quieres que algo no se sepa, crea una comisión de investigación parlamentaria. Ahí tienen un ejemplo reciente, el de los eres falsos de la Junta de Andalucía. Hubo comisión de investigación parlamentaria. Nadie asumió responsabilidades políticas. El presidente Griñán, el presidente de la Junta, ha anunciado su marcha solo después de que la jueza Laya haya imputado a 20 altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la exministra de Fomento Magdalena Álvarez. La exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez. Y después de que el exinterventor de la Junta haya reiterado ante el juez que Griñán no hizo caso hasta en 17 ocasiones, 17, cuando se le advirtió de la irregularidad de esas ayudas. Griñán era consejero de Economía. Es difícil que el PSOE logre que se cree esa comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso Bárcenas. El Partido Popular tiene mayoría absoluta. Tienen difícil los socialistas lo de la comisión de investigación y también lo de la moción de censura. Se necesita programa y también un candidato. Le han preguntado sobre comisiones y mociones a Sáenz de Santamaría.
El Partido Socialista planteó en su momento la posibilidad de una moción de censura, ahora decide una comisión de investigación. No le corresponde al Gobierno valorar su estrategia parlamentaria y tampoco votarla a nosotros. Eso es una tarea que deciden los grupos y donde cada uno opinará lo que considere conveniente, teniendo también presente que en este caso hay una investigación que creo que a todos lo que nos importa y es una investigación de naturaleza judicial.
La corrupción y el fraude se consolidan como el segundo problema de los españoles. Así lo refleja el barómetro del mes de julio del CIS. La encuesta se realizó antes de las últimas revelaciones en la prensa sobre el caso Bárcenas y antes de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. PP y PSOE siguen cayendo en intención de voto. De celebrarse hoy elecciones, el Partido Popular obtendría el 32% de los sufragios, 12 puntos menos que en las elecciones de 2011. Aún así, seguiría estando por encima del PSOE, que obtendría el 27% de los votos. Izquierda Unida, en ascenso, pasaría del 9,9% al 11,5% de votos. Según el barómetro del CIS, los ciudadanos no aprueban a ningún político. Suspenden todos, aunque Rajoy y Rubalcaba mejoran ligeramente la nota. Rondan el 3. El 3. La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, sigue siendo la más valorada con un 4,5. Sin embargo, el paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Además, entre los parados se incrementa el porcentaje de quienes creen que no van a encontrar un puesto de empleo. Precisamente este viernes nos deja la cifra del paro registrado. Ayer Rajoy adelantó que sería buena, bajó en casi 64.900 personas en julio, el doble de la media en un mes de julio de toda la serie histórica. Es el quinto mes consecutivo de descenso y la Seguridad Social ganó casi 32.900 afiliados. Para el Gobierno estas cifras no son suficientes. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Que no estamos satisfechos. El Gobierno sigue intensamente trabajando en su agenda de reformas porque todavía hay muchos españoles que no tienen esa oportunidad de empleo y estamos trabajando con la sociedad española para dárselas cuanto antes.
Para Gobierno, el descenso del paro registrado es reflejo de la reforma laboral, una reforma que ha permitido frenar la destrucción de empleo. Según la ministra, se han salvado 225.800 puestos de trabajo durante el año que lleva vigente. A la pregunta de cuándo se va a crear empleo, pues cuando la economía española empiece a crecer. Según el Fondo Monetario Internacional, habrá que esperar al año 2014. Hasta el próximo año no habrá creación de empleo en nuestro país. Además, la entidad augura que hasta el 2018 la tasa de paro no va a bajar del 26%. Además, el Fondo Monetario Internacional aconseja en su informe anual que se baje el sueldo un 10% si se quiere fomentar la contratación en nuestro país. Una cosa más. Este día hemos podido escuchar al interventor que llamó al maquinista justo antes del accidente en el que murieron 79 personas a pocos kilómetros de Santiago de Compostela.
En ningún momento me he considerado culpable.
Recuerda haber tenido el móvil en el bolsillo.
Perdón, sí, eso sí lo dije. Que tenga bolsillo cuando salí el tren, nada más. Perdón.
Palabras de Antonio Martín Marugán, visiblemente nervioso, ya lo han oído, antes de declarar ante el juez que instruye este accidente de tren. El interventor le ha confirmado al juez que llamó al maquinista por iniciativa propia para facilitar la bajada de una familia en Pontedeume. El interventor ha declarado como testigo, el juez se lo exime de responsabilidad y maneja como hipótesis del accidente la conducción temeraria del maquinista. Hoy hemos conocido más del contenido de las cajas negras del Albia siniestrado. El conductor recibió hasta 3 avisos acústicos de las balizas que le indicaban que se acercaba a la curva de Agrandeira, pero solo se dio cuenta cuando se encontraba apenas 500 metros de ella. Iba a 195 kilómetros por hora, no dio tiempo a reducir a 80, descarriló. Por cierto que Adif ha reducido la velocidad máxima en esta curva a 30 kilómetros por hora. La ministra de Fomento, Ana Pastor, dará explicaciones en el Congreso sobre este trágico accidente. Ha pedido comparecer el próximo 9 de agosto. Un día antes lo harán los presidentes de Adif y de Renfe. Está encendida la linterna a las 11. Todo el análisis se escucha en la linterna por si acaso. Contamos antes la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol. Un día que tiene noticias.
Luz verde del Consejo de Ministros al nuevo decreto de becas. Educación pedirá un 5,5 para las ayudas generales y un 6,5 para las compensatorias y de residencia. El Gobierno afirma que el decreto respeta el principio de equidad y el derecho a la educación.
La ministra de Empleo asegura que el nuevo Plan Anual de Políticas de Empleo, aprobado hoy, busca aumentar la contratación de jóvenes y parados de larga duración. Además, Fátima Báñez confía en que mejoren los planes de formación profesional.
El Gobierno prepara un reglamento para fijar las asistencia a los afectados de accidentes ferroviarios de carácter estatal. Hoy ha aprobado uno para los afectados y víctimas de los siniestros aéreos.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, comparecerá el día 9 en el Congreso para explicar el accidente de tren de Santiago de Compostela, en el que fallecieron 79 personas. Un día antes lo harán los presidentes de Renfe y Adif.
La nueva ley de colegios profesionales establece el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales. El anteproyecto limita la colegiación obligatoria a profesionales sanitarios, jurídicos y técnicos que exijan visado.
La Guardia Civil ha detenido a uno de sus agentes del puesto de Navas del Rey, Madrid, como presunto autor de 19 incendios. Los bomberos le descubrieron ayer mientras provocaba un fuego en San Martín de Valdeiglesias.
El gobierno británico convoca al embajador de España en Londres, Federico Trillo. Lo hace para pedir explicaciones por las colas en la frontera con Gibraltar causadas por los registros de vehículos.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos que no viajen al extranjero por una amenaza terrorista de Al-Qaeda en Oriente Próximo y Norte de África. La alerta tiene vigencia hasta el próximo 31 de agosto.
El Teatro Romano de Mérida entregará el 29 de agosto los premios Ceres de Teatro. En su segunda edición, el festival contará con un presupuesto de 513.000 euros.
Y en deportes, los delanteros Messi y Neymar debutarán juntos esta noche a las 9:30 en el trofeo Joan Gamper contra el equipo brasileño Santos. Y en los Mundiales de Natación de Barcelona, España disputará la final de waterpolo femenino contra Australia a las 10:15.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en Facebook y en Twitter. ¿Cómo nos buscan? Escribiendo facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un email, linterna@cope.es.
¿Y qué estamos preguntando, Carmen Ibáñez?
Sí, tras los datos del paro de julio, piensan que este cambio positivo va a consolidarse. A esta hora el 69%. Opina que sí frente al 31% que dice que no.
En Facebook, por ejemplo, de La Linterna, José Manuel dice que hay que esperar al mes de octubre a ver cómo evoluciona esta tendencia. Y en Twitter, en el Twitter de La Linterna, María de los Ángeles, ojalá se vaya consolidando. Ahora sí, repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. Carlos García Nuño, adelante, DGT.
Buenas noches. A esta hora siguen las complicaciones en la salida de Madrid por la 3, la carretera de Valencia, nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Rivas, hacia Madrid. También hay problemas en Barcelona, en la B23 en San Joan Despí y en la C32 en Viladecans. Y también se van a encontrar a esta hora con retenciones en algunos puntos, especialmente en la provincia de Granada, debido a un accidente en la A92 en Chauchina, circulando en dirección a Sevilla, y también en Valencia, en la A3 en Ribarroja, sentido Valencia. Pequeñas dificultades también en Murcia, en la A30 cerca de Murcia capital, sentido Cartagena, y en la comunidad cántabra, en la A8, tanto en Torrelavega, circulando en dirección a Vizcaya, como en la localidad de Unquera, sentido Asturias.
Hace mucho calor, vamos a saludar a esta hora al hombre del tiempo en La Linterna, Jorge Olcina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiempo vamos a tener para este fin de semana?
Bueno, quizá un poquito de todo. Bajan muy ligeramente las temperaturas en la mitad norte peninsular, pero va a ser una bajada, como digo, muy ligera. En el resto de la península y en los dos archipiélagos las temperaturas van a seguir siendo altas, ¿no? Especialmente en el sur, en Andalucía y en todo el litoral mediterráneo, también debido al alto grado de humedad. Por tanto, un fin de semana que no presenta grandes variaciones. Como decimos, mañana sábado podrían descender entre 2-3 grados las temperaturas en el centro y norte peninsular, pero de nuevo el domingo van a subir. Este mínimo bajón se va a recuperar el domingo, con lo cual podemos decir que prácticamente la sensación de calor en gran parte de España se mantiene este fin de semana.
¿Y esto sigue siendo por la ola de calor, la ola sahariana?
Sí, va teniendo sus pequeñas pulsaciones, como decimos, ¿no? Y ya digo, mañana hay un ligero descenso en esa parte norte peninsular, pero el domingo se recuperan las temperaturas porque hay una nueva pulsación de aire sahariano que durará hasta el martes, ¿no? Por tanto, comienza también la próxima semana bajo el signo del calor, al menos hasta el martes las temperaturas van a seguir siendo altas. Uh-huh. Y bueno, pues es un poquito la nota de estos primeros días de agosto.
Gracias, Jorge Olcina. Buen fin de semana, hombre del tiempo de La Linterna.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio. La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 8:15, una hora menos en Canarias, una de las noticias del día ha sido el paro registrado. Hoy se ha publicado esa cifra, ya la adelantó el Ejecutivo, que iba a ser de un descenso en julio de 64.884 personas. Es el quinto descenso consecutivo. La Seguridad Social ganó casi 32.900 afiliados. El Ejecutivo asegura que la cifra es el resultado de la reforma laboral, pero asegura que todavía queda mucho por hacer. Paloma Estrada.
Son datos positivos, pero el Gobierno no está satisfecho. Por eso la ministra Fátima Báñez ha asegurado que el Ejecutivo sigue trabajando intensamente en su agenda de reformas.
Seguimos trabajando intensamente porque todavía en nuestro país hay muchos españoles que no tienen oportunidad de empleo.
Precisamente la ministra ha presentado la evaluación de la reforma laboral que le pedía a Bruselas. Ha cumplido su objetivo, ha dicho Báñez, que era frenar la destrucción de empleo. 225.000 puestos de trabajo se han mantenido gracias a la flexibilidad que permite la norma, reducciones de jornada o bajadas de sueldos. Por ello, de momento, no se va a modificar.
Que la reforma laboral está hecha y lo que haremos son ajustes menores sobre este particular.
Habrá que esperar a que la OCDE avale ese informe de evaluación.
Para oposición y sindicatos, este descenso del paro registrado no es más que el reflejo del factor estacional. Las contrataciones de verano aseguran que baja el paro. Por ello, Paloma Arnaldos.
Ni los partidos políticos ni los sindicatos se muestran tan esperanzados como el Gobierno con el descenso del paro. El Partido Socialista cree que hay datos extremadamente preocupantes y vincula las buenas cifras al efecto calendario. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE.
Si quitamos el componente estacional, vemos que el empleo cae y, por lo tanto, el paro aumenta.
UGT y Comisiones Obreras no ven signos de recuperación y advierten que la contratación indefinida ha caído un 58% y continúa la precariedad del empleo. Tony Ferrer y Paloma López.
El deterioro de la calidad del empleo viene claramente reflejada por la evolución de la contratación. Hay una caída general de la contratación.
En términos desestacionalizados, lo que ha sucedido es precisamente todo lo contrario, que ha aumentado en 7.500 personas.
Los empresarios, sin embargo, mantienen la esperanza de un cambio en el mercado laboral. Aún así, piden que sigan las reformas porque no está todo hecho.
Precisamente hoy el Fondo Monetario Internacional augura que no habrá creación de empleo hasta el año que viene en nuestro país. Aconseja a la entidad monetaria bajar los sueldos un 10% para fomentar la contratación. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Según la revisión de la economía española realizada por el Fondo Monetario Internacional, el llamado artículo 4, España no superará el 1% de crecimiento hasta el año 2018. En esa fecha, y con un crecimiento del 1,2%, el desempleo en nuestro país seguirá superando el 25%. Según el FMI, habrá que esperar también a 2018 para que el déficit baje del 3%, sería del 2,3% en ese año. Según el fondo, la economía española continúa en recesión, con una inaceptable tasa de paro, y sus perspectivas siguen siendo difíciles, los riesgos siguen siendo elevados y la recuperación es muy débil. El fondo cree que sería beneficioso para España un pacto social que fomente el aumento de la contratación a cambio de recortes salariales que podrían ser de hasta el 10%. Esas medidas deberían ir acompañadas de una reducción de las contribuciones de las empresas a la seguridad social y de un aumento del IVA.
El paro sigue encabezando la lista de problemas de los españoles, pero según el último barómetro del CIS, la corrupción se consolida como la segunda preocupación. En cuanto a intención de voto, PP y PSOE siguen en caída libre, aunque de celebrarse hoy elecciones, la victoria seguiría siendo para el Partido Popular. Jennifer Santos.
El Partido Popular perdería más de 12 puntos respecto a las elecciones de 2011, pero mantiene su distancia a 5 puntos del Partido Socialista. Lo que pierden estos partidos lo gana Izquierda Unida y UPyD. Esta encuesta se realizó mucho antes del debate de ayer, pero aún así el 60% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en Mariano Rajoy, cuya nota es de un 2,45. Ningún líder político aprueba, la mejor nota se la lleva Rosa Díez con un 4,2. 12. Además, la preocupación de los españoles por la corrupción sigue creciendo, casi 5 puntos más que en el mes de junio. Junto al paro y a los problemas económicos son los tres quebraderos de cabeza de los españoles. Por cierto, que Miguel Arias Cañete es el ministro mejor valorado, aun quedándose bastante lejos del aprobado. El farolillo rojo es para el ministro ver que no llega al 1,5. El pesimismo no remonta. Casi el 90% de los encuestados cree que la situación es mala o muy mala.
Para el gobierno, ese descenso del Partido Popular en intención de voto está dentro de la normalidad del desgaste de ser el partido del gobierno, María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría no valoraba el CIS directamente, pero admitía de manera indirecta que los partidos con responsabilidad de gobierno sufren mayor desgaste. A pesar de ello, decía, el Ejecutivo seguirá trabajando.
Las encuestas son elementos de trabajo, pero nuestro trabajo ahora es otro, más allá que estar pendientes de las encuestas, que es hacer un programa de reformas que permita seguir presentándole a ustedes y al conjunto de la opinión pública datos como los que hemos abordado en el día de hoy.
Sáenz de Santamaría valoraba también esa petición del PSOE para que se cree una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas y recordaba que ya hay una investigación abierta, la judicial.
El Partido Socialista planteó en su momento la posibilidad de una moción de censura, ahora decide una comisión de investigación. No le corresponde al Gobierno valorar su estrategia parlamentaria ni tampoco votarla a nosotros. Eso es una tarea que deciden los grupos y donde cada uno opinará lo que considere conveniente.
Para la vicepresidenta, el presidente subrayó en el debate la necesidad de preservar los valores institucionales, los principios constitucionales y el Estado de Derecho, y dejó claro además que su Gobierno goza de una gran estabilidad política.
Luz verde del Consejo de Ministros al decreto de becas. Se mantiene el 5,5 de nota mínima para acceder a la primera beca de matrícula en el primer curso de la universidad. Para acceder a la beca salario habrá que llegar al 6,5, Sefi García.
Se respeta el principio de equidad y el derecho a la educación, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno al defender el decreto de becas aprobado por el Consejo de Ministros. Para tener matrícula gratis en bachillerato, FP y en el primer año de universidad, la nota de corte será del 5,5 y del 6,5 si se opta a becas de mayor cuantía. Soraya Sáenz de Santamaría es vicepresidenta del Gobierno.
Lo que se hace es establecer un sistema que combina unas cuantías de beca en relación a las tasas con los niveles de rendimiento que ya conocen y exclusivamente se incrementa en la necesidad de un rendimiento superior del 6,5 cuando se trate de ayudas más allá de las tasas.
La renta máxima para acceder a las ayudas será de 39.000 euros brutos anuales para una familia de 4 miembros y de 14.000 si se opta a becas de mayor cuantía. Ya en la universidad los estudiantes deberán aprobar un 90% de los créditos en humanidades, el 80% en ciencias de la salud y el 65% en las carreras técnicas para mantenerla.
Baja 54 el número de heridos hospitalizados tras el accidente de tren en Santiago. 9 siguen graves, uno de ellos menor. Son datos de la Xunta. Hoy ha declarado ante el juez en calidad de testigo el interventor del tren siniestrado, el que llamó al maquinista antes del accidente. Es lo que se deduce del contenido de las cajas negras. Hemos conocido más datos de esas grabaciones. Juan Fernando Baño.
La conversación del interventor con el maquinista duró exactamente 1 minuto 40 segundos. Nada más dejar de oírse esa comunicación en la cabina, el maquinista gritó despavorido por lo que acababa de descubrir. Iba a 195 kilómetros por hora y estaba a 500 metros de la curva Grandeira, donde el máximo permitido es 80. Un segundo antes sonaba el segundo aviso de las balizas alertando al conductor de lo que venía. El primero se oyó en plena conversación telefónica, pero pasó desapercibido para el conductor. A partir de ese momento intenta hacerse con el tren, pero ya era tarde. Activó el freno de emergencia. A los 3 segundos se oyó el tercer aviso. Bajó la velocidad a 179 kilómetros por hora, pero ya se estaba iniciando el proceso de descarrilamiento. Nueva presión sobre el freno y el convoy sale disparado a 153 kilómetros la hora fuera de la vía. Es la tragedia. La grabación recoge el desastre final de los vagones arrastrándose sobre las vías durante 10 segundos. Este informe policial ha llegado al juzgado a las 11 de la mañana, pero el texto ya estaba publicado en la prensa. El juez ha decidido deducir testimonio porque se investigue penalmente un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
A las 8:30, todo el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, si llegan los estrenos de cine para el fin de semana, Teresa Sánchez.
Comenzamos con la primera película, Guerra Mundial Z.
Me pide que abandone a mi familia. Di a las niñas que volveré. No lo dudes, volveré.
Brad Pitt interpreta a un experto investigador que intentará parar el fin del mundo y salvar la humanidad. Siguiente película, Lo que el día debe a la noche.
Voy a perder a la mujer de mi vida y todo porque le hice un juramento a su madre.
Película romántica que nos cuenta cómo la historia de amor entre Jonas y Emily pondrá a prueba la amistad del joven con sus amigos. Última película, El estudiante.
Si vos conseguís cerrar este acuerdo, vas a ser el único responsable de que gane la elección.
Roque Espinosa llega a Buenos Aires para estudiar en la universidad. Al conocer a una militante política, siente que por fin ha encontrado su vocación.
Hoy se ha presentado en Mérida la tercera edición de los premios Ceres de Teatro.
13 galardones que reconocen a los mejores de la escena española del último año. Nos lo cuenta en COPE Mérida, Celia Lafuente.
El 29 de agosto es el día en el que el Teatro Romano de Mérida se viste de gala para entregar los premios Ceres del Teatro. Carlos Sobera repetirá como presentador de esta segunda edición, que ha contado con un presupuesto de 513.000 euros más el 21% del IVA cultural. Por cierto, que Jesús Cimarro, el director del certamen, ha lanzado un órdago al gobierno central en relación a este tema.
Ojalá el ministro pudiera venir aquí y dijera, se baja el IVA. Todos le aplaudiríamos, porque sería la mejor noticia que al sector de la cultura nos podría comunicar.
La gala de los premios Ceres será retransmitida en directo por la 2 de Televisión Española, convirtiendo a Extremadura en el epicentro de las artes escénicas.
En el municipio de Avilés, en Asturias, se celebra un festival, pero literario.
Hasta mañana se reunirá en la ciudad asturiana lo más destacado de la narrativa, en especial del género fantasía y terror. Gran parte del protagonismo recaerá sobre la compañía Los hijos de Mary Shelley, conducida por Fernando Marías.
Y este fin de semana se celebra el Arena Sound, uno de los festivales más esperados del verano.
4 días de conciertos en la playa del Arenal en Castellón, a los que se espera que asistan casi 300.000 personas. Anoche arrancó este festival con las actuaciones de Editors y Lori Meyers.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes actualizamos la información aquí en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.